En aquel tiempo entró Jesús un sábado a comer en casa de uno de los principales fariseos y le estaban acechando. Y he aquí que un hombre hidrópico se puso delante de él, y Jesús, dirigiéndose a los doctores de la ley y a los fariseos, les dijo: «Es lícito curar en sábado». Mas ellos callaron. Entonces, tomándole Jesús de la mano, le sanó y le despidió. Luego les dijo: «¿Quién de vosotros, si su asno o su buey se le cae en un pozo, no le saca luego, aun en día de sábado?» A esto no le respondían replicar, observando también cómo los convidados escogían los primeros asientos en la mesa. Les propuso una parábola diciéndoles: «Cuando fueres invitado a bodas, no te eches en el primer lugar, no sea que haya allí otro convidado de más distinción que tú, y venga el que os convidó a entre ambos, y dirigiéndose a ti te diga: deja a este el sitio, y entonces tengas que ocupar el último puesto con vergüenza tuya. Mas cuando se te llame, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces serás honrado ante los demás comensales, porque todo el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado». En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Pueden tomar asiento. Queridos amigos, un gusto estar aquí otra vez. Y la enseñanza de hoy es bastante importante. Es el domingo de ayer. Ayer se hizo la misa de la Natividad de la Virgen Santísima. Hoy se hace la del domingo de Pentecostés 16, 16avo. Entonces, las últimas palabras hay que reflexionarlas, porque de eso depende nuestra salvación. Así. Además, depende el gozo, la felicidad, depende qué tantas bendiciones recibamos, depende de estas últimas palabras de Jesucristo. Cuando dice: el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Entonces, vamos a profundizar este punto, porque es necesario. Entonces, acuérdense, la humildad es ponerse en su lugar uno. Esa es la humildad. ¿Y cuál es el lugar que uno le corresponde? Es el último. No hay duda de eso. Yo les comenté una vez, se lo vuelvo a comentar. ¿Por qué uno es el último? Primero, porque Dios es todo, ¿no? Uno, lo que tiene uno es de Dios. Y segundo, el prójimo es mejor que yo, está delante de mí, porque el prójimo tiene méritos que yo no tengo, y porque yo tengo pecados que el prójimo no tiene. Y por lo demás yo no sé, no puedo juzgar, no sé con certeza. Por lo tanto, el lugar que me corresponde es el último. O sea, no hay duda de eso. De hecho, ese es el principio de la gracia. Es el principio de que Dios nos ayude. Es el principio de la caridad fraterna, inclusive. Porque le voy a dar siempre el primer lugar a Dios, y el segundo al prójimo, y el tercero a mí. Y no voy a esperar nada de los demás, porque no estoy en el último lugar. El último no espera nada. Porque el último siempre quiere dar, está obligado a dar, porque es menor. Está al servicio. En otras palabras, si ustedes tuvieran, digamos, alguien que tuviera una casa y tuviera personas de servicio, cocineras y recamareras, ellas tendrían que estar al servicio de los hijos y de las personas que les dan el contrato, ¿no? El trabajo. Y ellos a su vez sirven a la iglesia, y la iglesia sirve a Dios. Esto es importantísimo, porque el mundo actual ha puesto todo invertido, todo está invertido en el mundo actual. Se ha puesto al hombre en el centro, y se dice que el hombre tiene derechos en cuanto nace, y no es cierto, ¿eh? Cuando nacemos tenemos responsabilidades. El único que tiene derechos es Dios, sobre nuestra vida y sobre nuestra existencia y todo lo que tiene que ver con nosotros. Él decide qué va a pasar con nosotros también. Entonces uno tiene que ser el último lugar. Por eso uno nace con responsabilidades, porque nace el último. Los que tienen derechos son los que están más arriba de que nosotros. Esos tienen derechos. Entonces el prójimo tiene derecho, por el Evangelio, a que nosotros nos dediquemos al servicio de ellos por amor a Cristo. Es que esto es importantísimo, porque Jesucristo por eso dijo, en el Antiguo Testamento, dijo a Dios: doy mi gracia al humilde y al soberbio lo rechazo. Y es que si uno se pone más arriba del lugar que le corresponde, uno le está robando a Dios. Le está robando a Dios y al prójimo. O sea, está cometiendo un desorden. Entonces Dios lo rebaja, lo humilla, le quita o no le da, que es lo mismo. Esa lección aquí hay que volverla a analizar, volverlo a profundizar en nuestras vidas, nuestra conciencia. Créanme que nos creemos mucho, o sea, nos creemos con un lugar superior a muchos. Creemos que se nos debe, creemos que la gente nos tiene que querer y respetar, inclusive, desde el punto de vista personal. Creemos que hemos hecho mucho en esta vida, creemos eso, lo creemos, ¿eh? Sí lo creemos, es el problema. No hay humildad, es el problema. Si ustedes se preguntaran por qué no avanzamos en la vida espiritual, por qué no mejoramos, es por esto. Por eso quería yo también comentar lo que dice la colecta del día de hoy, para completar esta enseñanza. Dice la colecta: te suplicamos, Señor, que nos prevenga siempre y acompañe tu gracia, y nos haga solícitos y constantes en la práctica de las buenas obras. ¿Sí? O sea, significa, le pedimos al Señor que antes de las obras, antes de los pensamientos, antes de actuar, su gracia nos mueva. ¿Sí? Y durante la obra, durante el pensamiento, durante las palabras que digamos, nos acompañe su gracia. Para poder hacer buenas obras, pasar porque Dios está con nosotros. Si Dios no está con nosotros, no hacemos buenas obras. Si nos creemos por encima del lugar que nos corresponde, Dios nos abandona en ese momento. Entonces no podemos hacer ninguna obra buena, es pecado. Estamos pecando, de hecho, porque estamos en desorden. No estamos en nuestro lugar. Acuérdense, todo desorden es pecado. Por eso Dios puso preceptos, mandamientos. Porque ese es el camino que hay que seguir, el orden que hay que seguir, que hay que respetar para poder seguir el plan de Dios y salvarse. Digamos que es lo más grave de todo es el orgullo. Se dice que es la fuente de los pecados capitales, la raíz maligna de todos los pecados capitales y los demás pecados. Y esto es importante predicarlo, porque el hombre moderno precisamente es lo que lo mueve, es el orgullo. ¿Me gusta o no me gusta? ¿Me cae bien o no? ¿Me sirve o no me sirve? Si me retribuyen, lo regreso. Si no, no. Si me pagan bien, lo hago. Si no, no. O sea, todo está en referencia a mi criterio, a mi corazón, a mi punto de vista, a mi manera de pensar. Por eso es tan miserable hoy en día el hombre en cuestión de gracias. No tiene bendiciones, no tiene ayuda. Por eso el que se humilla será ensalzado. El que se ensalza será humillado. Eso es el infierno, inclusive. El que estuvo ensalzando y no cambió, no sirvió a Dios, no sirvió al prójimo, significa que se amó más a sí mismo que a Dios, no se salva. En cambio, aquel que está todo el tiempo, como dice la colecta, poniéndose en el último lugar, poniéndose al servicio de Dios y de los demás por amor al prójimo, ese está actuando en humildad, entonces Dios le va a dar la gracia antes y durante la obra. Así de sencillo. Es que nos complicamos, la vida realmente nos complicamos, créanme que sí. Entonces lo que hay que estar haciendo es actos de humildad y recibir las humillaciones, las persecuciones, las cruces con alegría, con agradecimiento. Porque estamos en el último lugar, acuérdense, no merecemos. Aquí que está, un esclavo, por ejemplo, hoy no hay esclavos, bueno, sí hay esclavos, pero la gente no sabe, pero bueno. Un esclavo, por ejemplo, Su vida inclusive pertenecía siempre al amo. Si el amo decidía que moría, moría el esclavo ese día. A ese nivel estamos nosotros con respecto a Dios. O sea, uno no puede pensar que merece algo, o que le tienen que querer a uno, o le tienen que retribuir, o agradecer, o que le vean bien, ¿sí? O que no le ofendan. Uno piensa que sí se merece eso y no. ¿Y cuál es el fundamento de nuestra forma de pensar? Es el orgullo. No, yo soy, yo tengo, yo he dado, yo he trabajado, yo me merezco. Yo soy alguien, en otras palabras. Ahí está el problema. Por eso hay que practicar. Por eso yo les recomiendo estudiar los 12 grados de humildad de San Benito. Que hay que practicarlos todos los 12 grados todo el tiempo. Al nivel físico, a nivel mental, a nivel espiritual. ¿Sí? Por ejemplo, el más importante es, bueno, vivir en la presencia de Dios, pero el segundo más importante es la obediencia. Por eso yo siempre hablo de la obediencia a los preceptos, a los mandamientos, a la tradición, a la misa verdadera, a los papás, a todo lo que no es pecado. Uno tiene que estar, es que no está al servicio, la obediencia está al servicio. Es el camino divino en esta vida, la obediencia. La esposa al esposo. Mientras no sea pecado lo que nos pide, hay que obedecerlo. Los hijos, es lo que hay que decirlo a los hijos siempre, todo el tiempo. Mientras vivan en la casa y mientras Dios les dé vida, o sea, uno tiene que estar en obediencia. Así es como Dios trabaja. Porque una vez que uno está en obediencia, uno se pone está en el último lugar. Porque uno quiere servir a Dios y al prójimo por amor a Dios. Porque Dios habla siempre a través de los superiores, a través de los padres, a través de los que tienen autoridad en esta vida. Dios habla, Dios trabaja a través de ellos. Por eso hace mucho daño la idea protestante y moderna de que Dios directamente, hablo con Él directamente. Como si yo tuviera el Espíritu Santo directamente para actuar y para hablar y para pensar. No, así no funciona. Es a través de la obediencia. Y de los grados de humildad de San Benito, el más importante también es la cruz. Cargar y aceptar la cruz con alegría. Y si no puedo cargarla, dice San Benito, intentarlo. No querer quitarla a la primera. Y si yo lo intenté, bueno, pido ayuda, pido consejo, oro, empiezo a rezar más para poder cargarla. Y si no puedo, Dios me va a mandar ayuda. Tengo que tener esperanza. Esperar el milagro si es posible, pero no puede uno decir que no se puede. Esa es la humildad, queridos amigos. O sea, hay que trabajar fuerte, porque el mundo moderno nos arrastra, es un tsunami, nos arrastra hacia el orgullo. Por eso tanta envidia, porque la envidia es, me rebasó, o está más encima de mí, o gana más que yo, o tiene mejores virtudes, o tiene mejor fortaleza, más cosas. No, intento yo rebasarlo, o quitarlo, o emparejarlo, o pisotearlo. Lo que yo he visto, el vicio que más he visto yo en la gente hoy en día, en todos los países, es la envidia. Lo contrario es precisamente el Evangelio. Dar sin pedir nada a cambio. Y perdonar. Y no querer nada, no querer que me agradezcan, que me retribuyan. Inclusive no esperar que me respeten. Y si tengo envidia hacia alguien, darle. Esa es la medicina para la envidia. Tengo envidia a mi vecino, que le va mejor que yo, darle más. Aunque tenga mucho, no importa. Es la medicina, es la limosna, la caridad. Hay que practicar, queridos amigos, porque esto es el centro de nuestra batalla, de la santidad y de la gracia, de la salvación. Créame que nunca el hombre fue tan orgulloso. Fíjese cómo el hombre hoy en día, la ciencia, lo que diga los expertos, los avanzados, los científicos. Y a Dios, no, eso no importa lo que diga Dios. No, hay muchas cosas. Esto aplica a muchas cosas. la manera de vestir, la manera de hablar, qué trabajo, qué vacaciones voy a tomar. El orgullo es el que toma la decisión, no Dios, o el servicio al prójimo, ¿no? Eso no es cuestión hoy en día, no es consideración. O sea que hay que hacer un examen de conciencia muy fuerte y ponerse a practicar. ¿Sí? La Santa Regla de San Benito, los 12 grados de humildad y a tiempo y destiempo. Que San José, la Virgen y San Borgoño nos ayuden en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Ave María Purísima.